Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a ofreceros lo mejor del partidazo de esta semana. Después de dar a conocer el famoso viaje que había contratado previa a su llegada para familiares y patrocinadores cuyo coste ascendía a los 2 millones de euros, entrevistamos a Luis Rubiales, al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, para aclarar los conceptos. Luis Rubiales, presidente de la Federación, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy bien.
Bien, me alegro. Por lo más impactante, nos ponemos en antecedentes. Estamos en junio de 2016. David De Gea y Iker Muniain, si recuerdan, fueron denunciados por una mujer por acoso en el caso, dentro del caso conocido como caso Torbe. Después de las investigaciones, el juez determinó que De Gea no participó ni tuvo nada que ver en ese asunto. Pero entre medias, Pedro Sánchez, omitiendo que es algo realmente serio y más ser un político, la presunción de inocencia, dijo esto sobre David De Gea.
Yo no me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la selección española después de haber visto ver su nombre salpicado y denunciado por una menor. Yo respeto la presunción de inocencia, pero creo que sobre todo hay que ponerse del lado de la víctima, y en este caso estamos hablando de una mujer menor.
Es una curiosa forma de defender la presunción de inocencia. Y claro, Pedro Sánchez ahora mismo es el presidente del gobierno y ha ido a Las Rozas, y allí estaba David De Gea, que tenía un cabreo descomunal, que no estaba dispuesto a salir en la foto después de lo que dijo Pedro Sánchez, lo que acabamos de escuchar. Luis, ¿cómo se ha solucionado el lío?
Pues yo creo que bastante bien, porque en primer lugar, De Gea es un chaval fantástico, que ya demostró que no tenía nada que ver en este asunto, pero muchas veces pues la publicidad y las malas informaciones juegan malas pasadas, incluso a gente que quiera actuar con rigor. Y en ese sentido, el presidente del gobierno ha estado cariñoso, cercano, ha pedido verse con él antes que con nadie, y un poco pues le ha explicado que estaba contento de que De Gea pues hubiera salido bien de todo aquello, que se haya demostrado que en cierto modo él también pues entiende que las informaciones que recibió no fueron correctas, y le ha deseado toda la suerte. Creo que ha sido una charla necesaria y en un tono distendido, y yo pues De Gea obviamente pues también la situación no es fácil, pero yo lo he visto bastante bien.
¿Ha habido petición de disculpas o no ha llegado a eso?
Bueno, han tenido una conversación entre ellos dos, y obviamente yo no he estado delante, pero después cuando De Gea se ha marchado pues sí que hemos estado hablando del tema. Y hombre, yo creo que el presidente ha demostrado humildad, y sobre todo pues hombre, estar cerca de una persona en la que seguramente pues las informaciones que recibió el presidente no fueron las mejores, pero yo creo que hay que pasar página. Hemos estado a gusto hoy con él, los jugadores han estado cercanos con él, ha sido agradable, le ha entregado la orden al mérito a nuestro querido y admirado Andrés Iniesta, y todo ha salido muy bien.
Luis, el tema del viaje, ¿cómo es que ayer nos lo teníamos que comer con papas y hoy nos hemos ahorrado 1,5 millones de euros?
Pues es lo que me dijeron, que nos lo teníamos que comer con papas, y yo creo que aquellas declaraciones han hecho que no nos lo tengamos que comer con papas. O sea, que muchas veces hay que mostrar las cosas para que todo el mundo se conciencie. He de decir que en ese aspecto pues no quiero hacer publicidad ni positiva ni negativa, pero la agencia se ha portado bien, y bueno, pues ahora tenemos una posibilidad de ahorrar más de 1 millón largo de euros, que nos va a venir muy bien para otras cosas que necesitamos, mucho más que un viaje con por ejemplo, barco por el Volga y cosas así, que yo creo que no son las cosas para las que está la federación. Sí, es bueno tener algún detalle, pues cuando viajas a una ciudad nueva, ir con los patrocinadores a algún museo o algún sitio relevante, pero de ahí a hacerlo de determinada manera, pues creo que todos tenemos que apostar por la austeridad y por el rigor en la economía.
Luis, si el viaje se hubiera mantenido el de los 2 millones, ¿los jugadores hubieran cobrado menos primas?
Bueno, todo influye, ¿no? Pero desde luego lo que teníamos pensado hacer, y de hecho vamos a tener algún detalle, bueno, ya lo conoceré, ¿no? Con los viajes creo que vamos a tener algún detalle con gente que se merece mucho ir, y estoy seguro que en general la sociedad, vosotros, los medios, pues os va a gustar.
Pero si nos adelanta algo, pues nos quita la incógnita.
Bueno, es que no he quedado yo encargado de eso. Hoy lo hemos hablado en la Junta, pero, por ejemplo, el fútbol femenino, queremos darle algún premio y también, pues, hay futbolistas que juegan, que lo hacen en una situación de heroicidad, y me refiero a los paralímpicos, y por ahí van los tiros. Vamos a ver si podemos, por lo menos, que si no todos los equipos, parte de ellos, puedan estar con nosotros, 10, 15 personas de cada uno de ellos puedan viajar.
Parecía en estos tiempos, bueno, pues un poco ostentoso, ¿no? 155 personas, el crucero por el Volga, 2 millones de euros. Es verdad que hubo gente que ante la publicación de la noticia te llamó para decir: yo me bajo, yo no quiero ir, bórrame de la lista de los 155.
Sí, sí.
¿Muchos?
Sí, muchísima gente. Mucha gente. La gente del fútbol muchas veces tiene peor imagen de lo que en realidad es. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del fútbol, de los futbolistas que tenemos, de la liga, de la asociación de futbolistas, de la propia federación y de los dirigentes, ¿no? Y siempre hay excepciones, pero la gente del fútbol está muy concienciada, porque la mayoría de ellos han mamado el fútbol desde abajo, saben lo que cuesta salir adelante, y en ese aspecto yo me sentí bastante reconfortado viendo que la gente entendía que lo hubiera hecho público, casi. Me entendían, ¿no? Es que casi me lo exigían: oye, Luis, nos alegramos porque no sabíamos que si hubiéramos viajado iba a ser en esas condiciones y a un coste tan elevado. O sea que agradecí mucho.
¿La Supercopa, un partido, lo ve realmente factible?
Pues la verdad es que cuando hablé con Javier Tebas no hace muchos días, lo veía bastante factible. Ahora veo que aparecen nuevas pegas, ¿no? Pero en cualquier caso le he ofrecido quedar el día 18, tanto el Barça como también el Sevilla ya han dado el ok para vernos. Solo falta el presidente de la Liga. Yo voy a mantener esa reunión porque vengo expresamente de Rusia para eso, y me parece que es importante que entre todos sepamos dar muestras de que llegamos a acuerdos.
Pero, Luis, ¿los clubes están de acuerdo en jugar a un solo partido? Hablo de solo Sevilla y Barça, de los clubes.
Sí, pero tenemos que estar de acuerdo todos. No olvidéis que, por ejemplo, la televisión, ahí pertenece a los derechos de televisión a la Real Federación Española de Fútbol, y ellos también perderían un tequillaje importante, ¿no? Todos tenemos que ceder, pero todos tenemos que aportar, y sobre todo, pues aquí la Liga también tiene mucho que decir, ¿no? Y hasta ahora, pues, estamos quizá a la espera. Ayer mismo Javier Tebas y yo estuvimos en una conversación por redes sociales, por WhatsApp, ¿no? Y bueno, quedó en decirme algo, así que estoy a la espera.
La Copa del Rey, ¿la sede se va a decidir entre los semifinalistas o cuando se jueguen las semifinales? Eso no lo he entendido muy bien.
Sí, hombre, habitualmente se ha esperado a la final, pero muchas veces con un solo mes o poco más tiempo, 3 semanas, 5 para preparar, creemos que quizá el momento adecuado sea cuando hay 4 equipos, porque ahí ya se puede vislumbrar qué estadio es el más apropiado, ¿no? Si los 4 se ponen de acuerdo, o 3 de ellos lo tienen claro, pues nosotros optaremos seguramente por respaldar lo que la mayoría quiere, y así también las aficiones pueden con mucho tiempo empezar a pensar en cómo preparar ese día, esos 2 días, en familia, con amigos, cómo mirar el viaje, billetes de avión, etcétera.
Luis Rubiales, presidente de la Federación, gracias por atender la llamada del Partidazo. Que vaya todo bien, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Juanma Castaño.
Lo mejor del Partidazo de COPE.
Estar informado.
El miércoles hablamos con Alberto Zapater, el capitán del Real Zaragoza, tras marcar el gol que adelantó a los suyos a los Pajaritos. El partido, como sabéis, terminó con empate a 1. Y el jueves con Sergio González, el entrenador del Valladolid. El Valladolid que encaró perfectamente la eliminatoria después de ganar 3-1 al Sporting de Gijón.
Numancia 1, Zaragoza 1, partido de ida de los playoffs. Nos metemos en el autobús del Zaragoza. Capitán Alberto Zapatero. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis de viaje a Zaragoza, ¿verdad?
Sí, de vuelta.
Bueno, tú, como has dicho que hoy es el partidazo y estas cosas, pues te crees que eres una persona muy bien considerada en esta redacción. ¿Sabes cuál ha sido el comentario de Fouto en el minuto 4 de la primera parte?
¿Cuál?
Vaya churro.
¿Qué? ¿Pero serás malo?
Vaya, te has dicho, pero mira qué churro ha metido,
perdona,
el tío.
Alberto,
ha sido una falta espectacular.
Mira, te juro que lo que he dicho es, va a meterla. Ha metido 4 goles y 2 de falta. Y desde ahí la va a meter. Va a meterla, pum, y la mete. No mientas, Joseba, di la verdad, he dicho eso.
Vaya churro ha sido, Alberto, hazme caso, ¿eh? Que luego en la antena esto se dan muy coleguitas y de ir muy con el Zaragoza, pero al final nada. Aquí hay dos representantes del zaragocismo, que son Morris y Luis, y el resto va contra el Zaragoza. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os deja el empate?
Pues bueno, sabíamos que siempre se dice que hay que meter gol fuera de casa y lo hemos hecho. Lo que pasa que bueno, te empatan rápido en la siguiente jugada y sí que te deja un poco mal, pero aún así, pues bueno, en principio es buen resultado, sabiendo que esto es muy difícil, que sí que es verdad que jugamos en casa con nuestra gente y que tenemos que seguir teniendo el mismo respeto y miedo al Numancia.
Sí, porque a partir de ahí el partido se ha podido desequilibrar por cualquiera de los dos lados, ¿eh? Son eliminatorias tan tensas, me imagino, ¿no? Que joder, dices, tienes que jugar muy, sí. muy precavido y sin fallar, ¿no?
A ver, la temporada es larga y ahora pues todos vemos ese sueño de volver a Primera División y se nota que hay mucha tensión, se arriesga menos y sabemos que hay otro partido en 3 días y eso se ha notado.
El sábado a las 6, claro, uno de los principales baluartes además del equipo es la afición y la Romareda en los últimos partidos está siendo, utilizando un tópico del fútbol, lo de la olla a presión. Pues el sábado, ¿qué vamos a esperar, no?
Pues un fiestón, ambientazo, pues la gente está muy ilusionada. Pues mira, hoy jugamos una eliminatoria fuera de casa y no sentíamos que estábamos fuera de casa. La cercanía ha hecho que viniese mucha gente y aún así es de alabar que en un día laborable se han aceptado tantos. Y es una pasada. Estamos todos viviendo algo muy bonito y esperemos que acabe bien el día 16.
El gol ha sido un golazo, ha sido tremendo, ha sido de los deberes, porque además es una posición, para un lanzador diestro como tú, tiene que ser mucho más difícil, ¿no? Porque es un poco antinatural el lanzamiento, está muy escorado hacia la derecha y el palo se te queda a ti a la izquierda y lanzas por fuera, ¿no?
Sí, bueno, igual eso es... esta última semana he estado practicando con algún compañero y cuando estuvimos todos tirando desde el lado del otro lado, supuestamente mejor para los diestros, y sin embargo cambiamos y a mí se me dio mejor este lado. No sé, tienes la referencia de que igual no tienes que subirla por encima de la barrera, sino que fijarte en la cabeza del primero y si la sacas fuera normalmente te va a ir hacia adentro. Pero bueno, he tenido suerte. Tampoco estoy aquí.
Ata, ahora... que marcó un gol así en Oviedo, que yo recuerde, y el otro fue contra
Huesca.
Con el Huesca, eso es, que ya sí, había marcado,
bueno,
desde ahí.
Alguno he metido y eso, pero bueno, y ahora llevaba ya un tiempo además que los compañeros me metían en caña diciéndome que estaba viviendo de las rentas porque habían sido hace tiempo. Y bueno, tampoco es que haya tenido así, tengo que tenerla donde me gusta a mí y no siempre eso pasa, siempre igual está 3 metros más atrás y entonces ya no me veo con una confianza como para meterla y esta la verdad es que estaba en una posición que me gusta.
Este Alberto, Joseba, es el que pone firma al vestuario, ¿eh?
Sí.
Ha dicho Nacho González, el entrenador de Zapater, alguien tiene que poner firmes a los jugadores de vestuario para adentro porque alguno vive en el mundo de Yupi. Alguien que te agarre para decirte, niñato, por este camino no vamos a ningún sitio.
Caray, ¿así estáis en el vestuario de Zaragoza, Alberto?
No, lo que pasa es que yo me veo viejo porque hay veces que pienso que vivo un cuéntame, porque claro, yo soy de otra época. Tengo otras cosas en mi mente, veo las cosas de otra forma y esta nueva generación pues las ve de otra, diferente a mí. Lo que yo le doy importancia a una importancia ellos le dan a otra, las redes sociales, yo volví a Zaragoza pensando y con la ilusión de disfrutar del césped, de ponerme esta camiseta. Y me he dado cuenta que ahora mismo el mundo del fútbol tiene muchísima importancia, el foto por aquí, vídeo por allá, y bueno, ese es un tema muy muy largo, pero sí que intento que lo que a mí me transmitieron en su época, valores dentro de un vestuario y unos juegos, que sigan manteniéndose, y creo que los que hemos vivido la época anterior, tenemos que seguir haciéndolo, aunque ya te digo, es un desgaste porque no me hacen ni caso, pero bueno.
Oye, Alberto, que vaya todo muy bien, mucha suerte para el partido de vuelta del próximo sábado. Gracias por tu atención, como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Y suerte también al Numancia, evidentemente. Sergio González, hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Contentos?
Bien, muy contentos, sí, la verdad que ha sido un partido de muchas emociones. dos equipos muy fuertes, muy potentes, y la verdad que el resultado pues positivo.
Joder, en la primera parte, sobre todo esos 10 minutos justo en la mitad de la primera parte, ha sido un vendaval el Valladolid, ¿eh?
Sí, yo creo que ese primer gol en contra que han recibido les ha golpeado fuerte, les ha como dejado un poquito groggy, y hemos tenido la capacidad y la fortuna de poder aprovecharlo, ¿no? A partir de ahí, pues se llega al descanso. En la segunda parte, es verdad que ellos quizás han empezado un poquito mejor, pero lo hemos podido equilibrar bien. Hemos tenido dos, tres situaciones importantes, y luego es verdad que ellos han tenido dos contras en dos desequilibrios nuestros tácticos, y bueno, una de ellas pues la ha aprovechado Jordi con la calidad que tiene.
Me imagino que la premisa fundamental de cara a la segunda parte sería no encajar de ninguna manera, ¿no? Para que la eliminatoria estuviera casi, casi decidida. Pero ese gol le ha dejado las cosas muy abiertas todavía, ¿no?
Sí, hombre, está claro que les da un poquito de vida, ¿no? Ese gol a ellos les tiene que servir como para inyectarles energía, ¿no? Pero bueno, lo que yo les decía a los chicos, ¿no? A ver si va a ser ahora mejor quedar 3-1 porque ese gol valga doble que el ganar 3-1 en tu casa, ¿no? O sea, que al final está dando un valor importante a ese gol, pero vamos a realmente ver lo que bien que lo hemos hecho y ese resultado pues contundente ante un grandísimo equipo, ¿no? Es verdad que ellos se cogerán a ese gol, pero nosotros vamos a ser realistas y al final todos hubiéramos firmado ganar 3-1 antes del propio partido, ¿no?
Suele haber una máxima en estas fases, que es que el equipo que viene de atrás, el equipo que se mete casi en el último instante en la fase de ascenso, es el que viene más fuerte, y el Valladolid ahora mismo está en el mejor nivel de la temporada. Yo no sé lo que le has dado, pero está en un nivel fortísimo, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, que estamos en lo que tú has dicho perfectamente, ¿no? Estamos a un buen nivel, ¿no? El equipo está con mucha confianza, el equipo está fuerte, está con contundencia, está leyendo bien los partidos, está haciendo un bloque que al final estamos peleando todos por el mismo fin, y eso hace que cada uno saque su mejor versión individual, y la verdad que muy contento de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Luego, a partir de ahí, el fútbol a veces te premia, a veces no te premia, ¿no? Pero haciendo así las cosas, siempre estaremos más cerca de sacar un buen resultado, ¿no? Y lo de las dinámicas, bueno, hay de todo, ¿no? Yo soy de los que piensan que cuando acaba la liga regular se hace borrón y cuenta nueva, ellos han podido descansar, nosotros llevamos muchos partidos a alto nivel, nosotros sin margen de error, y bueno, nos hemos llegado a esta situación, pues hay que pelearlo pues tal y como hemos llegado hasta aquí, ¿no?
Mister, espera un segundo, que te quieren saludar antes de despedirte desde Barcelona. Barcelona, hola.
Querido.
Hombre, maestro.
¿Cómo estás?
Hombre, muy bien, ¿tú?
Es que veo el sorteo, primer partido del año que viene, Cornellá, Español, Valladolid.
Bueno, Tomás, la verdad que estamos en el camino. Muy contento con lo que hemos hecho, meternos en el playoff después de que era un momento que prácticamente la gente ya no se lo planteaba, y la ciudad se está volcando en ello porque ha visto que los chavales han esforzado y les han activado y están haciendo las cosas bien. Y ya sabes, Tomás, que ojalá pudiera pasar eso, ¿no? Pero aún queda mucho, mucho camino para llegar a ese momento.
Como llegue, no sé si te ponen un piso o una calle, pero algo te ponen.
No sé, vamos tú a hacer el camino de Santiago, como lleguemos. Mira, Tomás.
Bueno, mira, me apunto.
Mira, está bien.
Ya yo lo hice. Te he tirado para adelante.
No, escúchame, yo lo hice. Yo hice desde la Plaza del Obradoiro al Santo en 3 minutos.
Ah, vale.
Bueno, Sergio, te voy a decir una cosa. Si le invitas a Tomás a comer a la zona de las bodegas del Ribera del Duero, igual casi te va a aceptar más. ¿A qué sí, Tomás?
Sí.
Casi mejor.
Casi mejor, sí.
Sí, Tomás, sí. Tomás sabe que tiene inmunidad conmigo diplomática. Puede hacer lo que quiera y pedir lo que quiera. Que
son muchos años, querido. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Tomás. Muchas gracias.
Sergio, que haya mucha suerte. Muchísimas gracias.
Venga, muy amable.
Un abrazo. Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La estrella de los Utah Jazz nos atendió para analizar la temporada. Hablamos con Ricky Rubio del futuro, de las finales de la NBA y también de su situación personal y de sus objetivos, que son objetivos que tienen el listón muy, muy alto. ¿La gente de la NBA ve los partidos de la NBA?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Pero en directo, ahí aguantando hasta...
Algunos podemos usar el truco del por la mañana.
¿Y ellos?
Depende.
Por ejemplo, la estrella de Utah Jazz, el gran Ricky Rubio. Hola, Ricky, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú madrugas mañana para el partido, trasnochas esta noche para verlo en directo? ¿Cómo lo haces?
Esta noche sí, claro. He hecho trampas los otros dos, no voy a mentir. Y me levanto por la mañana sin tocar el teléfono ni ver nada. Y me veo desayunando tranquilamente el partido, porque entreno por las mañanas, pero mañana entreno por la tarde, así que voy a trasnochar.
Claro, y ahí es cuando te das cuenta de lo largos que son los tiempos muertos en el último cuarto, cuando son las 5:30 de la mañana, que te quieres ir a dormir y todavía no te termina el partido, ¿verdad?
No, ahora veo el amor que tiene mi padre cuando trasnocha y ve mi partido y digo...
¿Tu padre los ve todos en directo? ¿Los que se pueden, los tuyos?
Después de cada partido me manda un mensaje, así que...
Joder.
Que me tiene que querer un montón.
Qué fidelidad.
Esteban le quiere mucho, sí. Mucho.
Estaría bueno. ¿Te has cortado el pelo?
No.
¿Te has afeitado la barba?
Tampoco.
¿Y eso ya es innegociable?
Bueno, no, caerá un cambio de look en algún momento, porque he visto que cambiar de look mola y voy a cambiar de look más a menudo.
Y eso responde a aquello que se decía antiguamente de que con la barba a los americanos como que les impones más?
Bueno, yo creo que he hecho de todo, ¿no? Ahora me he puesto un tatuaje, barba, pelo largo, a ver si funciona, y de momento esta temporada funcionó.
Hombre, ha funcionado muy bien. Y no sé si era por la barba o por los tatuajes, ¿por qué te han dado tantos palos este año? Pero palos buenos, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que es un poco casualidad que fueran tres muy seguidos, pero es cosa del juego. Yo creo que hay enfrentamientos cada noche y es un juego atractivo y que cada uno va al límite, y por eso pasan esas cosas.
¿Y es fácil frenarse?
Sí, lo que cabe a mí, sí, porque tengo el temperamento muy tranquilo, no se me va mucho la cabeza y eso me va, juega a mi favor.
Oye, sorprendidos nos tienes, ¿eh? Sorprendidos y para bien, ¿eh? Porque cuando llegaste a Utah no esperábamos que fuera una temporada como la que ha sido. Desgraciadamente te perdiste el último cruce, la semifinal de conferencia, pero ha sido una temporada en la que habéis rayado a un nivel, sobre todo muy esperanzador de cara al futuro, ¿no?
Sí, como dices, ¿no? Sí que ha sido un gran año, pero lo que más nos ha ilusionado es que es para no solo esta temporada, sino es para un futuro y muy cercano. Yo creo que somos un equipo joven, somos un equipo que tiene hambre y hemos demostrado mucho carácter esta temporada.
Yo no sé, Ricky, si nos han exprimido al máximo. Da la sensación de que bastante, al menos.
Hemos dado mucho y eso también tiene mucho mérito todo. La organización, el entrenador y saber poner las piezas adecuadas, ¿no? Y lo bonito es que saber que estás en un equipo que hace las cosas bien y que aprovecha al máximo cada jugador.
Has jugado por primera vez en tu vida, en tu carrera en la NBA Playoffs. Entiendo que se tiene que marcar en la franquicia ese objetivo para la temporada que viene. ¿Y qué tiene que hacer Utah en el mercado, qué tiene que hacer los Jazz para intentar dar ese salto? Que entiendo, bueno, habrá cosas que hacer en el equipo para eso, ¿no?
Sí, yo creo que hemos demostrado que somos un equipo de futuro, un equipo que va a dar que hablar mucho durante las próximas temporadas. Y algún movimiento habrá, eso está claro, pero yo confío muchísimo en la organización, en el general manager y en el entrenador, porque han hecho las cosas muy bien y porque tienen mucho crédito.
Ya, pero te eres muy 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 echado para adelante, has dicho que te ves jugando finales sin duda alguna. No sé si son finales de conferencia o la final de la NBA incluso.
Sí, no, me preguntaron si me veía jugando una final y ahora que he jugado playoff, sin duda, ¿no? Es un objetivo que voy a poner. Claro que a corto plazo es difícil, pero a largo plazo, incluso con el equipo que tenemos a Donovan Mitchell, que es rookie y ha liderado nuestro equipo, que puede aprender aún muchísimo más, nos puede liderar a un sitio donde hace tiempo que no está los Jazz, ¿no?
Ricky, te has quitado ya por fin la etiqueta, una etiqueta que te ha perseguido durante muchos años en la NBA, que era la de ser poco anotador. Le has dado recuerdos a la etiqueta, entiendo, ¿no?
Sí, es algo que es bonito, ¿no? Sobrepasar esos límites, esos miedos mentales y llegar a dejar fluir todo el baloncesto que llevo dentro y aún tengo ganso.
¿Te arrepientes en algún momento de no haber escuchado a tus entrenadores la restricción de minutos?
Bueno.
¿O la lesión?
Sí que es verdad que fue un poco duro, fue un poco la ansiedad de querer más, pero nunca se sabe cómo hubiera ido, ¿no? Entonces, para nada me arrepiento, di mi máximo y más, y así siempre seré. Es algo que lo hablamos a final de temporada también con los preparados físicos, el fisio y mi equipo también, personal, para ver cómo podemos mejorar estas cosas, pero es algo que no me arrepiento de nada, porque di mi máximo y estoy orgulloso.
En 2011, cuando te fuiste a la NBA, Ricky, yo recuerdo una frase tuya. Me voy para cumplir un sueño. Entiendo que ese sueño va a mitad de camino, más o menos.
Sí, y no solo es ganar el anillo, que también es un sueño, sino es disfrutar en la mejor liga del mundo y cada noche y hacer tu nombre. Yo creo que esta temporada da un paso muy muy grande, pero aún quiero más, estoy hambriento. Y estoy muy ilusionado, ¿no? Porque es solo el inicio.
Estamos muy expectantes aquí en España de ver cuál es el futuro de Luka Doncic. Tú ya has recorrido ese camino y las expectativas que se han creado en torno a él son altísimas. ¿Tú crees que es un buen caldo de cultivo? ¿A lo mejor habría que poner las expectativas un poquito más abajo y luego que pase lo que tenga que pasar?
No, bueno, pasará lo que tenga que pasar. La verdad es que las expectativas están tan altas porque él se lo merece. Y se habla así de él porque lo ha demostrado. Yo creo que incluso va a sorprender a muchos, teniendo las expectativas tan altas, va a sorprender aún más. Yo creo que es un jugador con mucho talento, un jugador especial, que salen muy pocos, y lo tenemos que disfrutar. Y pase lo que pase, cumplan expectativas o no, se tiene que disfrutar que un chico, un niño de 19 años haya ganado todo. Y con este, bueno, es especial verle jugar, y es lo que, por eso gusta el baloncesto, ¿no?
Ricky, tú que coincides un poco en precocidad, bueno, porque tú encima todavía eras más niño, tú tomaste una decisión en su día que fue quedarte en Europa un poquito más. ¿Tú se lo recomendarías a él?
Yo creo que está preparado, pero eso también es a nivel personal, a nivel mental, y eso solo sobre él. Hay veces que tienes que guiarte un poco por el sentido que tienes dentro, y él lo sabrá. Yo desde fuera lo veo suficientemente preparado para dar el salto.
Una de futuro relativamente inmediato, Ricky. Entiendo que no vas a estar con España en la ventana de junio, la ventana clasificatoria del Mundial.
Así es, no.
¿Te ha quedado claro, Pilar?
Sí, absolutamente claro.
No, si quieres te lo explico. Hablé con Jorge y hablé con también Sergio. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo dando oportunidades a gente joven, oportunidades que no ha podido estar en absoluta por el talento que ha habido, porque estar, por ejemplo, Rafa Martínez, el mismo que no ha podido estar nunca porque tiene a Rudy Fernández o a Navarro, y ha coincidido con una generación tan buena. Yo creo que ahora muchos jóvenes tienen esa oportunidad de disfrutar de la selección, y creo que están haciendo un gran trabajo. Entonces cortar esto en las ventanas no sería lo bueno, en mi opinión.
Ricky, que disfrutes mucho de tu estancia en Barcelona. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te agradecemos estos minutos. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, que vaya todo bien.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y como todas las semanas, cómo no, hoy también os ofrecemos una nueva edición de Vaya Fiesta. ¿Por dónde irá esta semana el Grupo RIS?
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Para.
A ver, Joseba, que tienes amigos tuyos aquí.
Hemos hablado mucho del nombramiento de Maxim Huerta como nuevo ministro de Cultura y Deporte, pero hemos hablado muy poco del nombramiento de Pedro Duque, como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno.
Exactamente. Esto es
y hay que recordar una llamada que hizo el Grupo Risa a Pedro Duque. ¿Hace cuánto fue?
Hace 15 años.
14, 15 años.
Pedro Duque estaba en la Estación Espacial Internacional y nosotros llamamos a un Pedro Duque que estaba en un pueblo que se llama Bustar Viejo.
Bustar Viejo, sí.
Exactamente. Y entonces le llamaba Aznar. Ahora no le va a llamar Aznar a Pedro Duque. Llamada histórica a aquel Pedro Duque, otro que era así.
¿Sí?
¿Don Pedro Duque?
Sí.
¿Me está recibiendo?
Sí.
¿Es usted?
Sí, sí.
Vamos a ver si es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba.
No, pero
le estoy llamando, por favor, del Gabinete de Comunicación de Presidencia del Gobierno. Soy Pedro Páramo.
Espere, que se ha confundido.
Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted?
Sí, pero que espere, que se ha confundido.
Un momento, le paso con el presidente Aznar.
Don
Pedro.
¿Qué hay?
Muy buenos días, amigos. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás?
Bueno, pero mire.
Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, pues estamos vía satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas?
¿Qué? Mire.
Cambio.
Mire. Pero si es que no me dejan hablar.
Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio.
Bueno, cambio. Que, oye, que yo no soy Pedro Duque, soy Pedro Duque, pero que no soy el astronauta.
Pedro, no. ¿Me recibes? Cambio.
Sí.
Cambio.
Sí, cambio, le recibo.
Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español.
Bueno, pero...
¿Me reconoces?
Sí, pero...
Cambio.
Que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Dígase cambio.
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 Cambio, que yo no soy...
Cambio.
Vamos a ver. Cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Al final de la frase, cambio.
Cambio. Vamos a ver, cambio.
Nos alegra mucho hablar con usted, con Pedro.
¿Qué? Vamos a ver, que cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta. ¿Me
cambio.
Entiende? Cambio. ¿Me oye o no?
Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque.
Sí, me llamo Pedro Duque, pero no soy el astronauta.
Cambio.
Cambio.
A ver, un momento, don Pedro.
¿Qué?
¿Me recibe cambio?
Cambio,
no,
sí.
No,
Tú, sí. ¿Usted escucha al presidente, Cambio?
Cambio.
Sí, le escucho perfectamente.
¿Está usted hablando con el presidente Aznar? Yo no sé si desde allá arriba de la Son Youth...
Pero que yo estoy aquí abajo.
Usted, o sea, estamos hablando con la Tierra, Cambio.
Estamos hablando con la Tierra.
Vamos a ver, después de Cambio, si estamos hablando con la Tierra... Cambio. Por favor, diga la palabra Tierra y luego Cambio.
Tierra y Cambio. Vamos a ver.
Esto es Gabinete de Presidencia en España, don Pedro.
Ya, pero que yo no soy el astronauta, coño, que es que no me oye.
Cambio.
Cambio.
Tierra.
Tierra.
Cambio.
Tierra, Cambio. ¿Me oyen?
Sí.
Pues yo no soy el astronauta.
Pues entonces le paso con Aznar, un momentito, por favor.
¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el astronauta? Bueno.
Don Pedro.
Vamos a ver. Sí, ¿me oye?
Cambio.
Cambio.
Sí, ¿me oye?
Tierra.
Cambio, Tierra, sí. Cago en Dios. ¿Me oye usted a mí o no?
Vamos a ver.
¿Me oye?
Debe haber kriptonita.
¿Me oye?
Cambio.
A ver, don Pedro.
Sí.
Cambio, Tierra.
Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la Tierra.
Sí, yo soy de la Tierra, coño. ¿Ustedes me oyen a mí?
Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dado la distancia. Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra, hable despacio y después, al final de cada frase, diga la palabra Cambio. Cambio.
Vamos a ver. Cambio. Yo estoy en la Tierra.
Cambio.
Cambio. No soy Pedro Duque, el astronauta. Soy Pedro Duque, otro.
Pedro Duque, otro. Cambio.
Sí.
O sea, estamos hablando de Tierra a Tierra.
Sí.
¿Usted está en la Tierra, Cambio?
Sí, Cambio.
¿Confirme con Tierra, Cambio?
Sí.
Pues le habla el presidente.
Pero qué hago,
¡Don Pedro!
Andrea Peláez, dificultades en tiempo de juego para dar los resultados de la tercera división.
Ascenso de tercera a segunda B, también penúltima eliminatoria, Andrea Peláez.
Castellón 0, San Andreu 0, Arandina 0, Almería B 0, Tarazona 4, Unión Deportiva. Unionistas 3, Terrassa, madre mía. Terrassa 2, Compostela 0. Dale.
Felicito por su facilidad de palabra.
Madre mía.
20-0-3.
¡Lo tengo!
Firmorero 1, Yeclano 2. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Andrea. Un placer.
Gracias a todos.
Trabajar estos años contigo.
No puedo decir lo mismo.
Acaban de escuchar las últimas palabras.
Y vamos a terminar esta edición de Vaya Fiesta.
Atención.
Ay.
Atención. Ay. Hola.
La que lía. Hombre, Antoñito, ¿qué
hola,
pasa?
Hola,
ayer
Joseba,
te la lió Fouto, ¿eh?
Hola, Joseba.
Te la lió Fouto, ¿eh?
Por comentarios gratuitos.
Lee el mensaje de un oyente que dice haber escuchado eructar a Antonio Ruiz en
igual
directo.
No, ¿eh? Espérate.
Y hay otro oyente bastante preocupado por Antonio Ruiz, porque en el programa de las 8:30 se ha tirado un eructo, que si está bien del digestivo y todo eso.
Primero, eso es mentira. Eso, que tú lo digas, parece que es una provocación tuya hacia mí.
No, en serio.
Eso es mentira, eso es absurdo. ¿No?
Buenas noches.
He intervenido medio minuto.
Ahora lo comprobamos en el
programa. Ahora lo comprobamos. Y si no...
Rectificamos. Pero ahora vamos al copión.
Habrá que pedir perdón. Porque pues si yo digo ahora que me dice aquí un amigo que tú te has tirado un pedo a las 7:40...
Pues nos vamos al copión.
Claro. Oye, está muy bien, ¿eh? Lo vuestro está muy bien.
Vamos al copión de las 7:40.
Muy bien. Pues esto había que comprobarlo, ¿no?
Vamos a la moviola, ¿no?
Claro.
Qué opináis.
El primer reto que va a tener ese nuevo técnico del Real Madrid va a ser la Supercopa de Europa. Antonio Ruiz, ya conocemos el reparto, si es que lo hay, de las entradas para el Atleti y para el Madrid.
Sí, hoy ha tenido lugar en Tallin.
Es como un alivio estomacal, ¿no?
Exactamente, vamos a ver. Ronda informativa. Florentino Pérez, ¿para ti es eructo o no?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Sí? ¿Hubo eructo?
Para mí sí hay eructo.
Sí hay eructo. Enrique Cerezo, ¿ha habido eructo?
Buenas noches. Yo creo que no.
Don John Benjamin Tosa, ¿ha habido eructo?
Yo creo sinceramente que
Don Jorge D'Alessandro, ¿ha habido eructo?
No hubo eructo jamás.
Juan Andújar Olivera, ¿ha habido eructo?
Buenas noches. Sí. Hubo eructo seguro.
Vamos a ver. ¿Ves cómo es necesario el VAR?
¡Hombre!
¡El VAR! ¡Hay que poner el VAR en la radio!
El grupo Risa, el Whopper, Fernando Echeverría y David Miner, a los que escucharemos el viernes a las 11:30 de la mañana con Carlos, y en la madrugada del sábado al domingo desde la 1:30 hasta las 6 de la madrugada, y todo lo que quieran saber sobre ellos y de ellos lo pueden descubrir en @GrupoRisaCope.
Juanma Castaño,
lo mejor del partidazo de COPE,
estar informado.
Pues hasta aquí lo mejor del partidazo de esta semana. Os esperamos, ya sabéis, todos los días a partir de las 11:30 de la noche. Gracias.